Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Ya sabes, tu espacio. De nuevo, volvemos para ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Vamos a intentar dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a ayudar a los demás. Os damos la bienvenida un viernes más y, como es habitual, desde los estudios de la UPV Radio. Cada vez somos más voluntarios en el equipo de este programa y queremos dar las gracias a nuestros compañeros que, fuera de estos micros y al igual que nosotros, dedican su tiempo para hacer realidad esta emisión. Gracias también a Sari Zodio en la coordinación técnica y hoy estaremos con vosotros, Eduard Muñoz.
Hola, buenas tardes.
Y quien os habla, Marina Pérez. Y esto es Tierra de Nadie. Comenzamos. En el programa de hoy tendremos en el estudio a Araceli García López, vicepresidenta y tesorera de ALCE, la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana. Además tendremos noticias, agenda y muchas cosas más.
Hoy, entre los días internacionales, destacamos el próximo 4 de junio, que es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. El 19 de agosto de 1982, la Asamblea General de la ONU, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
Bueno, y continuamos con nuestro programa de hoy, que la verdad va a ser breve, pero viene cargado de sorpresas e historias que no te van a dejar indiferente. Y vamos ya con la sección de microabierto, a ver qué nos cuenta Eduard.
Pues sí, llevamos días escuchando que Estados Unidos va a abandonar el acuerdo firmado en la cumbre del clima de París. Estados Unidos será así uno de los únicos tres países que no firman dicho acuerdo. Estados Unidos argumenta que es demasiado caro implantar dicho acuerdo. De esta manera, Estados Unidos contribuye con esta decisión a que, por ejemplo, los habitantes de 5 islas del Pacífico hayan tenido que abandonarlas al subir el nivel del mar. También contribuye a que zonas de África y Asia sufran sequías extremas. Que algunas especies de animales y plantas se vayan a extinguir. Y que estemos a las puertas de futuras guerras por la escasez de agua. Lo que queda claro es que vivimos en un mundo globalizado, en donde el bien de unos significa el mal de otros. Y como decía el poeta Kobayashi Isa en este haiku, ocurre en los humanos y también con los espantapájaros. No son derechos.
Te dejamos ahora con la canción de Bob Marley, Get Up, Stand Up.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that Peter is going? And make everybody feel high. But if you know what
sick and tired of your ism, schism game. Dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.
Vamos ahora con las oportunidades de voluntariado. Estamos seguros que más de uno de vosotros ha pensado alguna vez en dedicar parte de su tiempo a los demás. Si no sabes por dónde empezar, nosotros, como cada semana, te facilitamos la búsqueda. Aquí te traemos algunos de los perfiles que las ONGs están buscando en Valencia.
Personas voluntarias para estar con personas sin hogar. Se buscan personas mayores de 18 años con sensibilidad por la realidad de las personas sin hogar y motivadas para conversar con ellas y favorecer el encuentro personal. Desde el proyecto Revoz están ofreciendo la posibilidad de realizar este voluntariado en el ámbito de las personas sin hogar. El centro abre sábados y domingos de 8 de la mañana a 8 de la tarde y el propósito es trabajar la motivación y el intercambio emocional con las personas sin hogar.
Si eres mayor de edad y tienes una especial sensibilidad por las personas mayores, en Lares Comunidad Valenciana tienes una oportunidad para colaborar. Se necesita voluntariado en residencias de la tercera edad. La entidad busca personas para realizar tareas de acompañamiento de mayores en residencias de Castellón, Valencia y Alicante.
Otra oferta, en este caso, es de voluntariado para personas que tengan capacidad de enseñar nuevas tecnologías para las personas con discapacidad. En ASEN Comunidad Valenciana buscan a personas con conocimientos en nuevas tecnologías y Internet para impartir un taller de iniciación digital y participación ciudadana destinado a personas adultas con discapacidad física.
Y ya para finalizar con las ofertas de voluntariado, nuestros amigos de Choves Solides precisan incorporar urgentemente dinamizadores que quieran participar en el proyecto Mayores Movilizados, que pretende facilitar y enseñar el manejo de las TICs por medio de talleres sobre el uso de la tecnología móvil y tablet en Valencia, Gandía y Sátiva. Personas con empatía y cercanía hacia las personas mayores, con conocimientos medios de informática, internet, redes sociales y manejo de móviles y sus aplicaciones. El puesto además es remunerado y el dinamizador recibe una formación previa y un acompañamiento durante todo el proceso. Más información en la web de Choves Solides. Y pasamos ahora a las noticias de la semana. Mantas verdes tejidas por voluntarios harán visible la miastenia, enfermedad rara que afecta a unos 1.500 valencianos.
La Asociación Miastenia de España, AMES, celebrará este viernes, día 2 de junio, el Día Mundial de la Miastenia, una enfermedad rara que afecta a unos 1.500 valencianos. Para visibilizar esta patología, voluntarios han tejido mantas verdes que se expondrán en la Plaza del Espinazo de Valencia. Bajo el lema Aunando Fuerzas, Tejemos Futuro, la asociación AMES, cuya sede nacional está en Paiporta, Valencia, quiere crear tejido asociativo a la vez que dará visibilidad a la miastenia, una enfermedad rara neuromuscular que se identifica con el color verde. Una estudiante de Castellón adapta una máquina de coser para personas con discapacidades motoras de Senegal.
La alumna del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universidad Jaime I de Castellón, Sara Sánchez Castelló, trabaja en su proyecto fin de grado en la adaptación de una máquina de coser para mujeres con discapacidad motora en un programa desarrollado por la ONG DEXDE en la región de Casamance, en Senegal. Durante su estancia, la estudiante ha implicado a los usuarios en el rediseño, ha validado sus diseños y ha seleccionado el que resulta más viable técnicamente. La ONG DEXDE forma a las mujeres en la fabricación de nuevos productos de diseño a partir de los materiales y las técnicas artesanales que ellas dominan para después venderlos en Europa. Jóvenes con discapacidad intelectual impartieron un curso de monitor en voluntariado ambiental en Quart de Poblet.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, FEAPS Comunidad Valenciana, el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve e Inspirando a Gente a Cambiar su Mundo Actúa, iniciaron en 2013 el proyecto Inspirat, con el objetivo de formar como voluntarios y voluntarias ambientales a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual, para poder mejorar así sus posibilidades de inserción laboral. El curso lo imparten 6 docentes con discapacidad intelectual, que han estado formándose durante años en temas medioambientales, a través del proyecto Inspirat, cuyos integrantes no solo realizan una labor como formadores con actividades de sensibilización y concienciación ambiental, sino que también investigan en el huerto ecológico de la Escuela Infantil Municipal Ninos. La Plataforma del Voluntariado de España lanza Valores en Juego para impulsar la solidaridad en el deporte.
La Plataforma del Voluntariado de España pondrá en marcha la fase formativa del proyecto Voluntariado y Deporte Valores en Juego, con el objetivo de impulsar valores solidarios en la escuela y la familia a través de la práctica deportiva, según ha informado la organización. La iniciativa se desarrollará en colegios de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura, y consta de 3 fases. La primera de ellas es la fase formativa, la segunda comprende la realización de talleres de educación en valores con jóvenes en centros de educación, y la tercera es una jornada de la relación entre el fútbol profesional y la práctica solidaria a través de actividades lúdico-deportivas. Kits de dignidad contra el tabú de la menstruación en Sudán.
Según la UNESCO, 1 de cada 10 niñas falta a clase cuando tiene el periodo. Unas ausencias a la escuela que pueden llegar a suponer el 20% del año escolar. Las compresas son caras e inaccesibles, y además la menstruación sigue siendo un tema tabú donde las niñas sufren burlas, vergüenzas y hasta son marginadas en el colegio. Para atacar y acatar este problema, la ONG Plan Internacional ha previsto repartir un pack con compresas para que las chicas puedan seguir acudiendo al centro educativo durante la menstruación.
Y vamos ahora a escuchar a Blur con su canción Out of Time.
Dreaming cardinals will never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face, sinning in beauty now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time.
Y hoy en nuestra entrevista contamos con Araceli García López, que es la vicepresidenta y tesorera de ALCE, Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana. Pues bienvenida a Tierra de Nadie, Araceli.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes y sobre todo, darte las gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Primero que nada, solemos preguntar a todos los invitados es... ¿Cuándo se fundó su asociación y cuáles fueron los objetivos por los que fundasteis ALCE?
Bueno, a ver, nosotros nos fundamos en el 2002, como asociación se constituye en el 2002, y luego posteriormente, pues bueno, este año hemos conseguido también, el año pasado conseguimos la utilidad pública, pero bueno, como asociación trabajando llevamos desde el 2002, que ya son unos cuantos años.
Mirando un poco sobre la epilepsia y mirando un poco en la página web de vuestra asociación, he leído que, bueno, afirmáis que, bueno, que hay una serie de estigmas y de tabús relacionados y que complican más aún la vida de las personas que sufren de epilepsia. Cuéntanos un poco qué tabús a día de hoy aún sufre la gente con esta enfermedad.
A ver... Por desgracia, o sea, en pleno siglo XXI, pues bueno, pues aún encontramos con que las crisis epilépticas, a pesar de que lo que es epilepsia, muchas veces nosotros decimos que más que hablar de epilepsia, tendríamos que hablar de epilepsias, porque hay muchos tipos, ¿vale? Entonces no es blanco o negro, y dentro de las crisis pues pueden ser parciales, pueden ser generalizadas... dentro de las generalizaciones tónico-clónicas, que a lo mejor son las que habitualmente estamos más habituados a ver. ¿Eso qué provoca? Pues un poco provoca la falta de información, porque como siempre se nos ha vendido por películas, por imágenes y demás, el tema solo de las crisis, las más llamativas, que son las que con caída al suelo y con convulsiones, y con la falsa creencia de que si las personas se tragaban la lengua... etcétera, pues bueno, pues todo eso provoca una mirada distinta y al mismo tiempo provoca un estigma social, tanto social como laboral, escolar, en ambientes, en todos los tipos de puntos, ¿vale?
Uh-huh. ¿Y cómo ayudáis, quiero decir, cómo visibilizáis un poco, un poco naturalizar esta...
A ver, nosotros todos los años intentamos organizar algún tipo de campaña, intentamos cada año ser un poco recordatorio del anterior e ir haciendo cosas nuevas, ¿vale? Entonces, se hacen campañas de sensibilización, así como de formación, sobre lo que es epilepsia. Este año, por ejemplo, se han estado haciendo las traseras de los autobuses, han estado circulando los carteles sobre cómo atender o qué hacer ante una crisis de epilepsia visualmente para que las personas sepan que, bueno, que tienen que mantener la calma, que ante todo no hay que introducir nada en la boca, y vuelvo a repetirlo, no hay que introducir nada en la boca, y bueno, pues si no saben cómo reaccionar, evidentemente llamar al 112, ¿vale? Pero bueno, se hacen campañas de ese tipo, se hacen campañas de... Intentamos, los colegios que nos lo solicitan, vamos a dar las charlas formativas al personal docente y no docente para que sepan cómo atenderlas y detectarlas. Intentamos dar escuelas de familias. Se hacen programas en radio, se hacen entrevistas. La idea es, más que nada, que un poco la gente aprenda... Sí, a convivir un poco y a mirar, que muchas veces a lo mejor es lo que te estaba comentando, hay un tipo de crisis de epilepsia que no es la convulsiva y claro, la gente asocia muchas veces el que puede ser pues que va drogado o fíjate, es que esta persona está mal. Entonces, claro, no saben que está teniendo una crisis de epilepsia, no saben reaccionar y realmente lo que estás creando también ahí es un estigma de por qué te estoy mirando mal.
Exacto, ¿vale?
Entonces, claro, el desconocimiento muchas veces provoca miedo, el miedo e inseguridad y al mismo tiempo, el estigma social. Sí.
El desprecio y quizá un poco pues apartar, ¿no? ¿Y cómo es el tema del tratamiento de la epilepsia hoy en día?
Actualmente dentro de lo que son las crisis dentro de lo que es la epilepsia, afortunadamente... En la Comunidad Valenciana contamos con el Hospital La Fe, que es hospital de referencia en neurología y en epilepsia. Y bueno, pues con el 70% de las personas afectadas por epilepsia tienen su enfermedad, está la enfermedad controlada por medicación. Hay un porcentaje que se puede intervenir.
Pero es una enfermedad crónica, entonces.
A ver, más que crónica, hay gente que es farmacoresistente. Hay gente que con su medicación la tiene controlada, la tienes para siempre, pero la tienes controlada. Hay gente que a lo mejor toma su medicación, está una temporada sin crisis y de golpe porrazo dice, ya estoy aquí. O toma su medicación y ya no vuelve a tener nunca más crisis, se le da su alta médica y demás. El que tú tengas una crisis de epilepsia puntual no significa siempre que tú tengas epilepsia. Eso hay que tener, pues eso, para eso están los médicos, los facultativos, que son los profesionales, los que tienen que diagnosticar y tener un buen diagnóstico de qué tipo de crisis, cómo son, etcétera.
Y una vez controlada la enfermedad y puesta un poco en cauces y llevando en el día a día, ¿cómo es el día a día de las personas con epilepsia? Es un día normal, ¿no?
A ver, si hablamos de un día a día normal, en general, claro. Muchas veces la gente te dice, ¿tú haces vida normal? Pues sí, a ver, hago vida normal. Intentas que tu vida sea lo más normal posible. Evidentemente, pues depende de los tipos de epilepsias que tengas o el tipo de epilepsia que tengas, pues tienes un tipo de afectación o tienes otra. Si son crisis tónico-clónicas, pues por ejemplo tienes una privacidad que no puedes conducir, te puede afectar pues en el puesto de trabajo, te puede afectar en el colegio cuando son niños con esa discriminación de lo que estamos comentando, pues porque muchas veces los niños no saben qué es lo que le pasa a la otra persona, lo ven en el suelo y automáticamente ya miran mal. Entonces, ¿en qué afecta? En muchas cosas, porque te puede afectar directamente en que tengas la discriminación, te puede afectar laboralmente, te puede afectar en la familia, que no todo el mundo apoyo postdiagnóstico es muy importante, porque no todo el mundo, cuando le dicen padeces o se te ha detectado que tienes este tipo de patología, lo acepta a la primera. Entonces, bueno, pues para eso estamos también un poco, para apoyar.
Ya veo que el ámbito, o sea, la problemática de la epilepsia es más grande de lo que sería una enfermedad, por ejemplo, una ceguera o una... O sea, abarca muchas áreas, ¿no? De lo que me estás
comentando. A ver, nosotros siempre decimos que... A ver, yo personalmente digo que no pretendo, cuando hablamos, no pretendemos restarle importancia a ningún otro tipo de patología, porque cualquier patología tiene la importancia que se merece, ¿vale? Pero, claro, para cada uno de nosotros, nuestra patología es
la más importante.
Exacto. Es la que te afecta, y evidentemente no es que la tuya sea mejor o peor, o es más grave o menos grave. Lo que sí que tenemos claro es una cosa. Hoy por hoy, educación, está haciendo aquí la Comunidad Valenciana, con el protocolo de educación, se han hecho estudios de cifras, de valoración con el tema de alerta escolar y demás, y sí que se han detectado y han salido cifras, o sea, que es algo que se puede demostrar, que la primera alerta escolar en centros de educación especial es epilepsia, ¿vale? Y en centros de educación normal, estamos creo que es en la segunda o la tercera, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que epilepsia no estamos hablando de cualquier tipo de patología que no tenga una importancia que no hay que darle. Con eso me refiero que sí que es un tema desconocido, que sigue teniendo ese estigma de que nadie quiere hablar de ella, pero que cuando te pones a hablar de ella siempre está el típico hijo de compañero, el amigo, el amiguito de mi nene, pues mira, es que la mujer de un compañero de trabajo. Siempre tenemos a alguien en el entorno que tiene a alguien que o la sufre o la ha sufrido. Sí.
Porque me retengo un poco. El día 9 y 10 de junio he visto que tienen lugar las jornadas de epilepsia y mar y epilepsia al día. ¿Qué novedades vais a informar en estos eventos?
No, a ver, esas jornadas no son jornadas organizadas por nosotros, son unas jornadas, y además no son abiertas al público. Quizás a lo mejor consultando la página web y demás habéis visto ese tipo de jornadas, pero no es una jornada que sea abierta al público. Lo que pasa es que muchas veces, al tener ámbito Comunidad Valenciana, nos invitan a muchos actos en los que a lo mejor, pues bueno, pues no nos dicen, pues podéis difundir que se van a hacer esto o lo otro, entonces nosotros las difundimos en la página web.
Vale. Que no son abiertos al público y que sean un ámbito más...
Sí, o nos invitan simplemente para el tema de que acudamos como entidad, para que estemos al corriente
entidad,
de tratamientos o con los neurólogos, porque muchas veces pues hablas y tienen... siempre tiene que haber una comunicación fluida entre los médicos, digamos, y entre una asociación. No que estemos comentando constantemente, pero sí que tienen que entender, y ahí es un llamamiento quizás, a que hay una función muy importante. Nosotros no intentamos hacerles de facultativos, pero sí que hay una función muy importante de reconocimiento, de trabajo, de apoyo detrás de las asociaciones, que es el facultativo, es el médico el que puede decirle a una persona cuando le diagnostican, oye, mira, hay una parte que yo no te puedo cubrir, que la médica sí que te puedo recetar esto, hay que hacer este procedimiento, te tengo que operar, te tengo que hacer esto, pero resulta que
apoyo,
vas a encontrar,
¿no?,
una asociación, correcto, donde va a haber más gente con la misma patología que la tuya, donde tú vas a encontrar más personas con epilepsia, que te vas a sentir arropado, porque cuando tú hables de cómo tú te sientes, vas a ver que las personas están todas en la misma situación que tú, unos mejor, otros peor. Oye, estoy yo mejor, pues te animo a ti. Se hacen actividades.
Quizás que cuando tengáis el contacto con el médico ya no sea por buscar una salida a la enfermedad, sino un lugar en común con otras personas y compartir temas que quizá solo las personas con esta enfermedad son capaces de sentirla o de visionarlo, ¿no? Referís un poco, ¿no?
Sí, un poco la idea es, pues eso...
no sentirse solos también.
Que están arropados y que no están solos, porque muchas veces, hay veces que te llaman y te dicen, ay, es que yo llevo tantos años, a ver, yo hablo personalmente de mi caso, y yo tardé mucho tiempo en enterarme que la Asociación de Enfilopsia en la Comunidad Valenciana existía, y mira si tenemos hoy a la orden del día todo el mundo los ordenadores, que San Google no los soluciona
sí,
todo,
sí.
¿No?
Pero quizás es verdad.
Y buscamos 400.000 cosas y a veces no te da por decir, bueno, ¿y una asociación? ¿Qué me aporta una asociación?
Exacto.
Pero pues es una asociación aporta muchas cosas que a veces desconocemos.
Entonces, bueno, sí, y un poco así, háblanos de la asociación, el día a día de la asociación, un día como hoy, por ejemplo, ¿qué hace?
Hoy ha sido intenso, ¿eh?
Hoy sí.
A ver.
¿Me oyes? ¿Hola?
Sí. ¿Hola?
¿Me oyes?
Sí, te estoy oyendo.
Ah, no, pues sí, pues me refería a eso, un día a día.
Sí, sí, ¿me oyes?
Ahora sí.
Hola, igual, perdona. A ver, te comentaba que en la asociación nosotros hacemos muchas actividades, ¿vale? Y entonces intentamos... ¿Eduard?
Sí, sí, te oigo.
Ah, vale, perdona. Te comentaba que intentamos constantemente, pues bueno, hacer actividades en las que las personas se sientan un poco apoyadas en todos los ámbitos, desde el más pequeño hasta el más mayor. Hacemos actividades para los niños, hacemos actividades para los papás, hacemos actividades para los jóvenes, de forma que, bueno, pues un poco cubras en todos los aspectos y, bueno, pues haya un poco de todo. Hay apoyo psicológico, o sea, hay apoyo con orientación psicopedagógica, tenemos asesoramiento laboral, están los grupos de ayuda mutua, que es lo que te comentaba un poco, donde mientras el papá o la mamá están interactuando con otras personas que están en la misma situación, y viene bien porque vaciar el saco siempre le viene bien a cualquiera, pues muchas veces te dicen, ¿y el niño mientras o la niña qué hace? Pues muy bien, tenemos un programa que se llama Nos Movemos Juntos, que es para que los más pequeños pues estén jugando, estén en su taller de expresión corporal, etcétera. ¿Vale? Hay charlas para colectivos, cursos de voluntariado, o sea, el respiro familiar. Se podría seguir.
Bueno, nos hacemos una idea, lo que sí que es verdad que sí que tenéis una agenda nutrida de actos.
Nosotros principalmente lo que ahora estamos con motivo del día 24 es un poco fomentando el que la gente se sensibilice y dé la cara por la epilepsia. Y bueno, pues imagino que habrás visto en redes la campaña de difusión que se está haciendo.
Sí, sí.
Que, bueno, pues que se llama Rompiendo Estigma. Y bueno, pues nos pusimos en contacto con el mundo gastronómico aquí valenciano, ya que pensamos que, bueno, que este año que éramos capital mundial de la gastronomía, bueno, pues como está la falsa creencia de poner algo en la boca a una persona cuando tiene una crisis epiléptica, pensamos que quién mejor del mundo de la gastronomía para romper una cuchara. Y la verdad es que, bueno, pues nos pusimos en contacto con distintas personas de la gastronomía valenciana y contamos con el apoyo de ellos y, bueno, se van subiendo a redes los vídeos, unos nominando a otros, y la verdad es que la cadena va creciendo. Afortunadamente.
Pues Araceli, muchas gracias, la verdad, por habernos contado un poco qué es la epilepsia también, cómo afecta a las personas que la sufren y, sobre todo, conocer un poco vuestra asociación y lo que hacéis por las personas que sufren de esta enfermedad.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad, Eduardo.
Bueno, pues gracias a vosotros por dejarnos compartir vuestra experiencia.
Venga, muchísimas gracias.
Venga, hasta buenas tardes.
Y os dejamos ahora con Holly Holly de David Bowie. Listen, baby. Angel, just a little bit evil. I feel it.
A continuación, vamos con nuestra sección de agenda, así que preparad boli y papel y a tomar nota de todo lo que os interese. Eduard, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, te puedo contar que hoy tenemos un acto a partir de las 7:30 en el Casino del Gemessi, dentro de lo que son las Jornades al Voltant d'Àfrica del Gemessi. Tenemos la presentación del libro Aforismos de Lara Ripoll. Es un libro con una selección de aforismos africanos ilustrados con fotografías de diferentes países de África y en versión trilingüe, inglés, francés y castellano.
También este domingo 4 de junio en la explanada Jardines de Viveros, Valencia, se celebra la quinta carrera solidaria popular de la Cruz Roja. Si no te apetece correr, puedes venir a animar y a pasar un buen rato en la zona de meta, donde habrá actividades preparadas para grandes y pequeños. Desde las 9 a las 11 de la mañana, el equipo Programa de Salud de la Cruz Roja realizará medidas de tensión arterial y facilitará consejos de prevención de accidentes. Además, Cruz Roja Juventud espera a los más peques para participar en una gincana infantil, pintacaras y otros juegos divertidos.
También tenemos el próximo 6 de junio, que será martes, en el Sporting Club de Russafa, que está en el carrer de Sevilla número 5. Tenemos dentro del ciclo Martes Negros la presentación de la novela del escritor Antonio Soler. La novela se titula Apóstoles y Asesinos. Organiza Amnistía Internacional de Valencia.
También el próximo viernes 9 de junio y a partir de las 21 horas en la Plaza de la Virgen de Valencia se celebrará la Quinta Cena del Hambre de Manos Unidas. Este evento de carácter benéfico consiste en realizar una cena simbólica a base de pan, aceite y una pieza de fruta para solidarizarse con todos aquellos que pasan hambre en el mundo. El objetivo es sensibilizar sobre la actual emergencia alimentaria en África y recaudar fondos para la financiación de los proyectos de desarrollo impulsados por la entidad. Si quieres aprender técnicas de meditación, aprender a controlar tus pensamientos, así como técnicas de respiración consciente, estás de enhorabuena. Nuestros colegas de Teléfono de la Esperanza de Castellón organizan el taller Mindfulness el próximo lunes 5 de junio a las 18:30 en su sede de Castellón, en la calle Segorbe número 8. Para inscribirse únicamente es necesario llamar al teléfono 96 422 7093. Coged papel y boli y anotad 96 4 22 70 93.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, ha llegado la hora de despedir el programa de hoy, viernes 2 de junio de 2017. Os esperamos aquí, en Tierra de Nadie, la semana que viene. Recuerda, nos volvemos a escuchar, ofreciéndoos más ofertas, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Eduard, Sari Zorio, en la coordinación técnica, y quien os habla, Marina.
Este programa se volverá a emitir mañana sábado a partir de la 1:30 a través de la frecuencia 102.5 de la FM si estás en Valencia. O si prefieres escucharnos a través de internet, puedes hacerlo desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Además, también podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie FM y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Te esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie, la tierra de los que queremos un mundo mejor, tu tierra. Ven y únete, cada vez somos más. Que pases un buen fin de semana.